son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Quiero dar las gracias a Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información. Nosotros ya dejamos de decir buenas noches y a partir de ahora decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Hacemos radio en directo y acompañamos a la gente que intenta dormir y también, por supuesto, a la gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas o los que incluso comienzan ahora. La madrugada es bastante dura, la mañana lo es más, pero hay que levantar España. Y solamente los ponedores somos los encargados, con nuestra energía y con nuestro positivismo, de realizar tareas que son absolutamente increíbles. Además, en este programa de radio le hacemos la cobra a la política y nos vamos dando cuenta que ocurren historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que no hay que parar de dar gracias. Hombre, yo creo que es muy habitual que la gente mayor critiquemos a la juventud. Creo que cuando somos adolescentes nos quejamos de que los adultos no nos entienden. Y al cabo de 20 o 30 años nos olvidamos de esa reflexión y caemos nosotros en el mismo error. Lo cierto es que les criticamos por todo. Que si son unos ninis, que si no valoran lo que tienen, que si solo están pendientes del móvil, que si son unos irresponsables. Claro, el problema de todo esto es que la generalización es la mayor de las injusticias. Y si no, que se lo digan a Carlos Alegre, este joven de 24 años, con el que hoy pongo la primera calle positiva del día, nos ha demostrado que lo que se dice no siempre es cierto. Habrá algunos chicos que son unos gandules, pero la mayoría se lo están currando. Y en su caso, esto lo hemos comprobado gracias a una foto de Carlos que se ha hecho viral en Facebook. En la imagen, tomada por un policía local, se ve como el joven está repasando unos apuntes de noche bajo la luz de una farola y al lado aparcada se encuentra la moto con la que se gana la vida como repartidor. Bueno, Carlos ha explicado que siempre lleva los libros encima para leer un poco entre pedido y pedido y el objetivo no es perder el tiempo. Es que el joven estudia automoción en Málaga, en un centro escolar que ha manifestado estar muy orgulloso por tener alumnos como este Carlos. Aseguran que es uno de los chicos más aplicados de la escuela y también de los más responsables porque trabaja para no tener que pedirle dinero a sus padres. Esta es la juventud que nos gusta y también la juventud que nos representa. No todos son zánganos que se dedican a montar follón en las manifestaciones. Algunos se lo curran y se forman también, por supuesto que sí, para tener un futuro mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues ese soy yo. Tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por estar en la cadena COPE. Hoy es viernes y para muchos ponedores seguro que eso significa que habéis superado ya la semana. Pues así vamos a comenzar hoy con espíritu de superación y te vamos a presentar la historia de una familia que ha tenido que cambiar su vida por el accidente que sufrió el padre. Te aseguro que es toda una lección de vida. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hasta las 5 que ofrecemos a los ponedores?
Bueno, lecciones en ideas, que son también las que nos da Alberto Valle, nuestro chef, nuestro cocinero, cada vez que nos metemos en la cocina con él. Ideas de recetas, de platos y los pasos para elaborar unas recetas muy fáciles para este fin de semana. Hoy te tengo que decir que ha tirado de legumbre, aunque elaboradas de una forma un tanto distinta a como estamos acostumbrados.
Qué bien, por eso en facebook.com/poniendolascalles... Hoy queremos saber cuál es tu plato de cuchara favorito. Hay un montón de mensajes que a lo largo de estas dos horas de radio vamos a ir leyendo. Pero oye, si te acabas de incorporar y todavía no has visto nuestra publicación en Facebook, que sepas que estamos hablando de platos de cuchara. En cuanto al tiempo para el día de hoy, viernes 26 de febrero, pues vamos a ver cómo viene la jornada. Nacho Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Se esperan chubascos localmente fuertes en el oeste de Andalucía y en algunos puntos del estrecho e intervalos de vientos fuertes también. Estas lluvias responden a una pequeña gota fría, pero que no se espera que cause problemas. Y bueno, para el fin de semana, buenas noticias. El sol se impone en gran parte de España con algunas lluvias en el suroeste peninsular. El domingo, más de lo mismo. Ambiente suave y no veremos nubes hasta el lunes.
Pues muchas gracias, Nacho, por la información del tiempo que nos espera para esta jornada que está comenzando. O sea, el día comienza a las 4 de la mañana, dos horas antes de que arranque Carlos Herrera, y te aseguro que estamos muy pendientes de cómo viene el día. Así que hay que ponerse las pilas. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial, su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y lo han conseguido porque me llamaron en directo marcando el teléfono del estudio, el 950-6006, y contaron cosas como esta.
Buenos días.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por dónde andas?
Pues mira, ahora voy, ya estoy
y pasando por Ribadesella, por Asturias. Pues llevando la prensa que luego va a leer todo el mundo por la mañana. Sí. Hay una vida interna paralela a la vida de diurna por la noche que mucha gente no lo sabe, pero que si no hubiera este tipo de vida no funcionaría muchas cosas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Buenos días, Pulpo. Bien, ¿y tú?
¿Y bien? ¿Ahora mismo por dónde estás?
Estoy ahora mismo en La Rioja, trabajando.
Ajá, oigo máquinas, ¿no? Ruidos. ¿Qué? ¿Dónde estás?
Sí, aquí estoy, hasta colándole. Estoy haciendo plantillas. Estoy ahora rodeado por moldes.
Uh-huh. Arnedo está muy relacionado con el calzado, ¿no? Cambio.
Sí, aquí se le llama la ciudad de calzado porque solo hay calzado, nada más.
Estoy en la AP15, dirección Pamplona. Estoy conduciendo y poniendo las calles.
Qué bien, porque por aquella zona todavía no estaban puestas, ¿no?
No.
Qué bueno.
Ahora sí.
Hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza. Cada día voy más o menos al mismo sitio. Pues mire, me puse en contacto con ustedes por el Messenger.
Tú, nos puedes tutear, Encarna, no hay ningún problema.
Ah, bueno, vale, gracias.
Estás en casa. Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora oficial de calles, ¿eh? Pero la oficial.
Vale, gracias a ustedes.
Que tenga...
Bueno, a ti.
A mis.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Márcalo ahora. Además, Beatriz Calderón está atendiendo el teléfono y vamos a gestionar que entres en directo para contarnos cómo estás poniendo las calles. Recuerda, si ahora mismo estás escuchando la radio y estás aquí en la cadena COPE, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Escúchame y compréndelo. ¿Quieres el pulpo? Por favor. El rey, la radio, difusión. Y lo mejor que escucho yo. Gracias, Pulpo. Soy Ángel El Merino.
Gracias,
mañana
Ángeles.
Va a llover seguro. Besitos.
¡Ole! Alegría siempre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues estamos hablando de platos de cuchara, platos de legumbres, ¿por qué no? Antonio Mezquita nos cuenta en Facebook que para él, que está llegando de Alemania, desde París, el cocido es para él su mejor plato.
Oh,
4:16 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Beatriz Calderón, que digo yo que qué alegría que estemos aquí juntitos en el estudio, porque los viernes es una licencia que nos permitimos con las máximas medidas.
Sí, parece que no, pero así pasa un poquito menos de frío.
Sí, es que aquí se pasa fresquito, ¿eh?
Un poquito. Estamos en febrero ya terminándolo.
Puerta abierta.
Y las puertas abiertas, hay que ventilar. Y bueno, pues estamos pasando un invierno un poquito crudo.
Si lo llegas a ver, me traigo la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
¿No la llevas o qué?
Llevo, pero me he puesto una muy finita. Sí, mira, nada más, se me ve el calzoncillo por fuera.
Sí, pero tú vienes muy abrigadito siempre. Sí, llevas siempre sudadera, llevas debajo camisa vaquera.
Claro, claro.
Seguro que debajo va algo.
Hombre, camiseta blanca que va directamente al calzoncillo. Por delante tapando lo que es el flamenquín y por detrás lo que viene siendo el lomo.
Claro, yo no, yo vengo fresca. Las cosas como son. Hay otros días que no, pero hoy ni cuello alto ni nada.
Ni nada. Hoy nada. Hoy estamos hablando de platos de cuchara. Esto sí que hace entrar en calor, ¿eh?
Sí, y pensar en ello.
¡Jo! Es una gozada los platos de cuchara.
Son mis favoritos.
Yo me acuerdo un día que estaba preparando unas patatas con choco, me perdí en la receta, llamé a Herrera, un sábado eran las 3 de la tarde, y él con las manos libres y yo con el mío, dándome las instrucciones. Y esas patatas espesas, con el pimentón, con el choco calentito, te rejuvenece, de verdad.
Está muy bueno, muy bueno. Rica. A mí me gusta todo, lo que más, el cocido. Eso lo tengo
claro.
Pero vamos, unas lentejas,
bien,
la fabada, todo, el potaje,
qué bueno, por favor. Pues nuestros ponedores son así, ¿eh?
Es maravilloso. Carmen Gómez, por ejemplo, para mí una buena sopa castellana, que esto está exquisito.
Muy bien.
Manuel Celso, desde Tenerife, ropa vieja de pulpo.
¡Qué
cuenta
rico!
María Oliver, una berza jerzana con su pringá para poder mojar pan. Paco Chimbrín, el puchero con una buena pringá y un buen pan cateto al lado para poder mojar, claro. Fran Rodríguez, el potaje de choco y acelgas.
Delicioso.
Esto es un clásico.
Delicioso.
Óscar Martínez, yo estoy con el pulpo, lo mejor, las patatas a la riojana. Bueno, y la paella. Qué ricas esas patatas a la riojana que nos hicieron aquí.
Bueno.
¿Eh?
Alberto Rosado, ¿cómo estaba aquello, por favor?
Exquisito. ¿Cómo se puso nuestra compañera María Luis?
Madre mía, empezó a salir gente de aquí que ni conocíamos, ¿eh?
Increíble. Bueno, Tania Casas dice, a mí me encantan los garbanzos que hacía mi madre, con su patata, su tocino, el chorizo, todo buenísimo. Hombre, lo del chorizo es un clásico de luego hacerte el montadito.
Hombre, el montadito es fundamental.
Hay que tomarse la sopa, hay que tomarse luego los garbanzos y luego ya el chorizo lo dejas apartadito a un lado. Coges un poquito de pan, lo metes en medio y eso está buenísimo.
¿Hay mucha diferencia entre un montadito abierto el pan o prefieres a lo mejor quitarle la miga y a modo perrito introducirle el chorizo?
Si no tienes más pan que te queda solo el cucurro. Si te queda solo el cucurro, se hace eso.
Aunque sea de esa manera,
pero
¿verdad?
Si no abres el montadito, claro.
Qué rico, por favor.
Eso es una cosa, bueno, maravillosa.
Ese es un regalo.
Claro, ese es el regalinchi. Juan Jiménez, que dice, un arroz caldoso con verduras de la huerta.
Muy
se me hace la boca agua, solamente de pensarlo.
Muy bueno.
Manu Lorenzo dice, hombre, el cocido es brutal, pero las patatas con costillas, solo de pensar en ellas,
también.
Me vuelvo loca. O Beatriz García, unas buenas lentejas.
Bien, bien, por ejemplo, bien. Yo las hago con mucha verdura, le pongo hasta calabaza. Y está ciertamente bueno. Y le pongo dos cebollas. Está delicioso.
Es que me encanta la verdura, pero es que precisamente en el cocido y en las lentejas...
Las apartas.
Donde menos importancia
¿De verdad?
Le doy.
¿De verdad?
Yo ahí quiero que lleve el choricito, el tocino, el jamón, todo eso.
Sí, lo que viene eso... Vegana no eres al final, ¿no?
Con lo que me gusta la verdura. Pero vegana no soy. No, no. Madre mía, Es que yo todo eso pues me vuelve loca.
Claro, pero ¿y a que a tus hijos también?
Sí, sí, Daniel y Emma se ponen tiernos.
Porque cuando ven que a los padres les gusta la legumbre y ese tipo de cosas, pues ellos se lanzan como leones. Y eso está muy bien.
A ellos comen de todo, ¿eh?
Claro, pues eso es de mucha suerte, ¿eh? Por ejemplo, tengo aquí el mensaje de María del Mar Rodríguez Caro, que me dice que su plato favorito es el de las lentejas con arroz. Es verdad, un buen puñado de arroz blanco a las lentejas, no veas cómo está eso de rico, ¿eh?
Muy rico también. O Ángel Carabia, patatas a la importancia y también patatas meneas con su tocino frito.
Perfecto. Mira, voy a decir, María del Mar, me has mandado el mensaje que me cuentas ahora mismo hacia dónde vas a trabajar. Me haces una explicación a tu trabajo. Pero ese mensaje lo voy a almacenar y lo voy a leer luego en la ronda de ponedores, a las 5:30 de la mañana, que es cuando leo los trabajos que se están realizando entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que, María del Mar Rodríguez Caro, te leo tu profesión y lo que haces, que me parece súper chulo, a las 5:30 de la mañana. Todo aquel que quiera sonar en la ronda de ponedores, que me mande un mensaje a Facebook encabezando con la palabra ronda, y luego a las 5:30 lo leeré. Esas profesiones que se están desarrollando en este momento. Somos en Facebook 61.101 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Mira, yo quiero compartir ahora mismo contigo la historia de Cisco, la historia de Raquel y la historia de Gonzalo. Juntos son la familia que no se rindió jamás. O así lo han querido dejar claro en un libro en el que cuentan su situación desde el punto de vista de Gonzalo, el pequeño de la casa. Y es que el 28 de diciembre de 2015, Cisco, su padre, sufrió una caída practicando snowboard en Australia, esta modalidad de esquí. Es verdad que, bueno, no pudo volver a andar, desde entonces vive postrado en una silla de ruedas, y ante esta situación, Cisco y su familia comenzaron una nueva vida. Nos lo contaron en la tarde de COPE.
Fue una rotura total de expectativas, ¿no? Yo tenía una vida idílica en el sentido de la vida que puede tener mucha gente, pues tenía un trabajo, me iba bien, tenía mi novia, viajaba, hacía lo que yo quería. Claro, y ya te quedas sin silla de ruedas y todo lo que tú habías imaginado que iba a ser tu vida se destruye y tienes que reinventarte para poder llevar una vida de la que estés orgulloso, una vida que te apasione, porque yo una de mis grandes preocupaciones al principio era llevar una vida sin pena ni gloria, pues yo creía que no iba a poder seguir viajando, que no iba a poder seguir yendo a bares, a restaurantes con mi amigo, al gimnasio, a hacer deporte, y luego pues fui viendo que sí, fue un proceso muy gradual, ¿no? Los primeros 3 meses tienes subida y bajada, crees que te puedes recuperar, luego ves que no, luego sí, luego no, y digamos que hay un punto de inflexión a los 3 meses de la lesión, más o menos en marzo del 2016, que ya veo que no voy a volver a andar, y ya hago un clic, cambio el chip y digo, mira, se acabó el pensar todo lo que hacías antes de tal manera, eso probablemente no vuelva nunca más, vamos a centrarnos en todo lo que puedes hacer. Y me puse a hacer cosas, a salir mucho, a ir a muchos sitios, seguí trabajando un tiempo de abogado hasta que el tenis lo convertí en mi profesión, y me di cuenta que llevaba una vida bonita, que al final yo creo que se trata de aceptar. Muchas veces tenemos que aceptar las circunstancias tal como nos vienen, y es lo que yo hice.
Bueno, pues ahora Cisco se dedica al tenis profesional, un deporte que le ha cambiado la vida, o más bien, se la ha salvado.
A ver, yo jugaba a pie, es importante saberlo, porque el tenis es un deporte bastante complicado y técnicamente es difícil. Yo jugaba a pie y me apasionaba. Empecé los 2 primeros años en silla, estuve jugando a nivel amateur, jugaba, entrenaba, iba a algunos torneitos, hasta que vi que se me daba bien, que subí bastante en el ranking y que me gustaba, que a mí me gustaba ir cada día a entrenar 4 o 5 horas, que si tenía dolores también seguía entrenando, viajaba por el mundo compitiendo mucho, y lo convertí en mi profesión más o menos en mitad del 2018, y ahí estoy dedicado en cuerpo y alma. En 2019 jugué unos 23 torneos, estuve en Tailandia, estuve en Estados Unidos, en Canadá, y además lo más curioso de eso es que viajo solo y voy con mi silla con la que me muevo, la silla de tenis que la voy empujando, la maleta encima de la silla de tenis, el raquetero y el ordenador. Y siempre que voy a hacer el check-in en el aeropuerto, de verdad que siempre, sin excepción, la pregunta es, ¿qué viene solo? Es lo que digo, es todo más fácil. Parece que no se puede, pero sí se puede. Y yo creo que eso se puede extrapolar a las situaciones que estoy viviendo cada uno en su vida, ahora dura, con cosas que nos están ocurriendo. Parece que no, pero sí se puede. Si aguantas, si tienes buena actitud, se pueden conseguir las cosas.
Es verdad, todo es buena actitud y desde luego tener buenos compañeros de viaje. Raquel es su mujer y también ha tenido mucho que luchar, mucho, mucho, sobre todo en el momento del accidente.
Yo la noticia la recibo estando en Badajoz, lo cual estoy sola, sin mi familia, tengo los amigos de allí de Badajoz, pero estaba sola, no tenía así alguien tan cercano. Y me llamaron y me dijeron que, bueno, que Cisco había tenido un pequeño accidente, no me matizaron mucho más. Y ya me resultó raro porque Cisco siempre ha sido muy amante del snow, ha tenido 200 caídas, que ha sido un traumatismo en el abdomen, ya se partió el hombro, en fin. Y nunca me habían avisado. Entonces digo, ha tenido que ser algo gordo para que me avisen a mí. Y claro, en medio de todo ese caos, sin saber exactamente qué pasaba, cógete un vuelo. Y además fue un 28 de diciembre, como bien has dicho, que parecía que era la mayor inocentada del mundo. Y allí que me presenté, y realmente me presenté, como digo, sin saber exactamente qué carácter tenía la lesión. Llegué allí y recuerdo perfectamente, vamos, como si fuera ayer, abrir la puerta de la habitación, que esa habitación se compartía con otros pacientes, y ver que Cisco me reconocía, que aunque parezca que no, es un gran logro, y extender los brazos como para abrazarme. Allí ya fue cuando los dos rompimos a llorar, nos abrazamos, y dije, mira, lo que tenga que ser a partir de ahora que sea, pero podía haber sido mucho peor.
Y es que el libro que han publicado está escrito desde el punto de vista de su hijo Gonzalo, aunque solo tenga un añito.
Pero sí, el pobre es que es verdad que no ha podido salir mucho porque nació en febrero del año pasado y eso, tiene un añito y ha vivido toda la pandemia, pero de lleno. Además que nos hemos tenido muchas más opciones con él y la verdad que tenemos ganas de poder volver a viajar, poder ir para arriba y para abajo, que era nuestra esencia. Y bueno, ahora mismo por las circunstancias pues no se puede, pero bueno, el pobre cada vez, como con todas las cosas que va descubriendo, se ilusiona y bueno, ya de sobra sabéis que era un niño muy querido y muy deseado, y cuando ya llegó pues nos cambió la vida, pero vamos, 360 grados.
Y es que Cisco y Raquel decidieron contar su historia en redes sociales, sobre todo para ayudar a concienciar a los demás de que ir en silla de ruedas no es un castigo.
Yo antes de la lesión no tenía Instagram ni Twitter, para que hagan una idea, y yo me lo abro porque, digamos, para ayudar a normalizar la visión que la sociedad tiene de la discapacidad. Yo iba por la calle al principio de la lesión y la gente te mira. No es normal ver a alguien joven en silla. Incluso yo cuando voy y veo en el supermercado, he llegado a ver a alguien en silla joven, a mí me llama la atención y voy en silla. Por tanto, la gente te trata con condescendencia, te ofrecen ayuda que no necesitas, y a mí me incomodaba mucho. Y pues digo, mira, voy a sacar para que se vea que no difiere mucho de una persona a pie. Es decir, no eres ni más héroe, ni más triste, ni menos triste. Que se quitara un poco esa visión de una persona con discapacidad que es una persona desgraciada y con una vida apagada.
La relación de Cisco y Raquel se basa mucho en eso. De hecho, cuando tuvo el accidente, fueron muchos los que le preguntaron a Raquel si iba a continuar con él, aun estando en silla de ruedas. Afortunadamente, la respuesta fue clara.
Siempre tiene el sí en la boca y parece una tontería eso, pero realmente siempre que alguien tiene esa actitud de que sí, venga, vamos a intentarlo, incluso cuando tuvo el accidente, todo fue un proceso, ¿eh?, y pasó por distintas etapas, pero siempre tenía esa actitud como un cohete de venga, vamos a intentarlo, no, venga, sí. O sea, siempre tiene ese pasito más que a lo mejor muchas veces al principio del accidente gente un poco más inoportuna me preguntaba, oye, ¿tú vas a seguir con él estando en silla? El chico estando en silla me aporta mucho más que cualquier otro chico estando con sus dos piernas, que probablemente tenga menos inquietudes, esté todo el día en el sofá. Él tiene una actitud que la verdad que siempre te invita a hacer cosas y eso es muy bueno. Siempre se queda con, venga, vamos a hacer esto, está acabando un proyecto, no, vamos a intentar esto, esto también podemos hacerlo. Y siempre, pues, claro, te hace sacar lo mejor de ti porque va tirando.
Ahora ambos siguen cumpliendo sueños, el libro, su hijo, la próxima parada son ni más ni menos que las Olimpiadas de Tokio.
Sí, era un sueño que teníamos y bueno, el Comité Paralímpico Español me mandó la carta de preselección, que si bien no te dice que estás clasificado, si te dice, oye, ve mandándome cosas y yo te voy a mandar toda la documentación y toda la información.
Esto es impresionante, es una historia absolutamente increíble. Los primeros pasos para cumplir sueños son sobre ruedas. Voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que nos demuestra que no estamos solos, que hay un montón de gente que minuto a minuto se va sumando a este programa de radio. Miguel García, María Jesús Argüelles, Antonio Guerrero y Laura Puilón. Gracias por estar aquí con nosotros en COPE. canción de Gloria Estefan que nos da muchísima energía, energía que necesitamos para poner en las calles en directo este viernes 26 de febrero de 2021. La verdad que estamos descubriendo un montón de platos de cuchara que a nuestra audiencia les gusta. María Jesús Argüelles nos cuenta que su plato favorito de cuchara son esos pulpos con patatines y también la fabada. Es que eso tiene que estar delicioso, por favor.
Muy rico todo. Pedro Bernardo también, el potaje con sus judías, garbanzo, espinacas, bacalao, huevo duro, sus buñuelos de pan rallado, perejil y ajo. Es que está para chuparse los dedos.
Delicioso.
Reyes Fernández dice que, sin embargo, a ella de cuchara al gazpachuelo.
Riquísimo también.
En frío.
Mi tía lo hace muy bueno.
Este es el primer plato de cuchara frío.
Sí, por supuesto.
Dicho.
Está riquísimo.
Juan Carlos Alarcón, callos con garbanzos. Este es otro clásico. Pero tú sabes que a mí, como no me gustan los callos, tú sabes que yo este plato lo que hago es que le quito el... Me gusta el saborcito que le deja.
Pero un día aquí, ¿tú comiste callos?
No.
Me hiciste la trampa.
Hice como que los probaba, pero...
Qué asco, de verdad.
No. Ya, para eso soy un poco asquerosa. El callo no me gusta nada.
Ah, pues está muy rico.
Pero me gusta cómo deja el plato de garbanzos.
Sí, la gelatina que le crea.
El saborcito, todo. Entonces lo que hago es que quito el callo y ya está, y me como lo demás.
¿Y las mollejas te gustan?
No, tampoco.
¿Nada?
No, la carrillera sí. Así de casquería la carrillera, los higadillos.
¿Los entresijos? ¿La gallineja?
Eso no lo he probado, mira.
No, pues un día nos tenemos que ir de cervezas y gallinejas.
Muy bien, eso un 15 de mayo.
Con mucha sal.
San Isidro.
Y en bocata, eso no te imaginas lo rico que está, ¿eh?
Sí, pues vamos, a mí me lo pones en pan, yo creo que me va a gustar seguro.
De verdad que sí, vea, ya verás.
José Julián Alos, un arroz meloso con bogavante, que esto está
favor,
en mi top 5.
Esto es top, claro.
Top 5. Bueno, Jorge González, la sopa de ajo. Conchi González, paella valenciana. ¿Aceptamos paella valenciana como plato de cuchara? Porque yo la tomo con...
Yo no.
Con, iba a decir,
yo
no, con cuchillo, ¿no?
Yo
con
no, yo es olla express o cazuelilla, ahí con sopita, con mojar mucho pan.
Claro, la paella está en el top 5 también de cualquier plato español, pero no de cuchara.
Claro que sí.
Yo ahí me la tomo con tenedor, así
claro.
Que no nos vale. Rafa, la fabada asturiana, cocinada en cocina de carbón con su pan casero.
Buenísimo. O Juan Carlos Monreal, que dice que nos escribe desde Alcázar de San Juan, que su comida favorita es el guiso de las bodas de Camacho. Yo mando un abrazo a mi amigo David Camacho, que nos está escuchando ahora, y nos manda un saludo. Pues no conozco ese plato, el de la comida del guiso de las bodas de Camacho, pero imagino que si nos lo recomiendas porque tiene que estar rico, 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 muy rico. Habrá que hacerlo algún día.
Pues nada, habrá que ir.
Bueno, ya sabes que estamos a viernes, ¿no, Bea?
Sí.
Y ya sabes que los viernes nos toca representar en directo la escena de una película que ha visto todo el mundo.
A mí ya fuera de aquí me ha salido un papel.
Sí, ya tienes curro, ¿no? Cuando acabemos, ¿no?
Sí, voy a hacerle Beatriz.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a representar la escena de una película que hemos visto todos un montón de veces. Claro, otra cosa es que tú seas capaz de identificar el diálogo que vamos a representar aquí en directo y que averigües a qué película pertenece. Nosotros nos lanzamos a la piscina. Averígualo, porque tenemos un premio para ti.
Gracias por acercarme.
No. Espera un momento, tenemos que hablar.
Podemos hablar luego.
Y podemos hablar ahora, si me lo permites.
¿Y por qué tenemos que hablar ahora?
Pues porque hace mucho tiempo que no hablamos y tu tía y yo últimamente te notamos muy cambiado. Siempre nos esquivas, siempre estás haciendo experimentos rarísimos en tu habitación. Te has peleado en el instituto.
Yo no empecé esa pelea, ya os lo dije.
Pero está claro que tú la acabaste.
¿Y qué tenía que hacer? ¿Salir corriendo?
No tienes que salir corriendo, pero... Escucha, Pete, estás cambiando, yo lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo a tu edad.
No exactamente.
En estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson, posiblemente se lo merecía, pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda, el gran poder... conlleva una gran responsabilidad.
¿Tienes miedo de que me convierta en una especie de delincuente? Deja de preocuparte por mí. Algo ha cambiado, ya lo solucionaré, pero no me sueltes el rollo.
No quiero soltarte el rollo. Ni siquiera sermonearte. Ya sé que no soy tu padre.
Pues no te comportes como tal.
950-6006 y sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo aquí en Poniendo las Calles. Aunque no te lo creas, en cualquier parte del mundo están sucediendo cosas rarísimas.
Sí, yo ya arranco contándote la historia de Pepe. Pepe puede parecer un señor mayor, pero no, es un niño. Es un niño de poco más de un año que tengo que decir que nos representa a todos.
Anda.
A todos, a todos. A Pepe sus padres le tienen harto con sus cenas sanas. Claro, tiene añito y medio y sus padres están emperrados en que el niño coma sano. Y está harto. Y el otro día ya tuvo que pararles los pies porque él tiene claro que no piensa comerse la verdura mientras que sus padres degustan manjares para cenar.
Jolín.
Claro, los padres se ponen para cenar platos exquisitos y a él le ponen pues la verdura. En concreto a Pepe le había tocado ese día salmón.
Jolín, pues el salmón está delicioso.
Con zanahorias,
bueno,
chiquititas.
Muy rico, perfecto.
Pero claro, a tan solo medio metro de su trona, en otra mesa...
¿Qué se estaban comiendo?
Había un plato de jamón ibérico.
Ah, claro.
Claro.
El niño no es tonto.
Claro, y el niño casi les tira las zanahorias baby.
El jamón ibérico tiene que ser obligatorio.
Las zanahorias baby casi se las arroja la cara.
Claro.
Esa es la reacción que tendríamos cualquiera. Sus padres decidieron grabar en vídeo el momento. Y tras subirlo a redes se ha convertido en viral. Escucha, uh-huh. Pulpo.
A ver.
¿Cómo reclama Pepe lo que realmente quiere de cena?
La mesa a jamón. La mesa a jamón.
La mesa a jamón.
La mesa
a jamón. La jamón a mesa.
¿Que el jamón no la jamón?
Que la dejes aquí en la mesa.
¿No tienes el salmón? No.
Ya.
Ya. Ya. Ya. Bueno.
Mi ahijado es igual.
Vale,
¿eh?
Ver el vídeo es espectacular porque él tiene su platito de salmón y hace así, con el platito de
Hombre,
salmón,
claro,
le da un empujón.
Claro, y zaparla.
Y dice, y el platito aquel.
Para ti.
Aquí. Y hace
y
así.
El de jamón para
el
mí.
De jamón, el de jamón.
El de jamón
ahí.
Para mí y que el otro no, para ti.
No, no llega a los dos años y se le ha entendido, pero perfectamente.
Vamos,
te lo podía haber dicho un poquito más alto.
Claro, claro.
Pero más claro ya con su media lengua.
Él estuvo a punto de decir si era de Extremadura o de Salamanca.
Bueno, el plato de jamón lo pongan en su trono, el salmón con las verduritas lo pueden mandar donde consideren. Yo te lo he contado muchas veces.
Sí.
O sea, yo a mi hija me la llevé a Huelva y entonces nos ponían de aperitivo gambita blanca de Huelva.
Claro.
Y cuando llegamos aquí a Madrid, nos íbamos a tomar el aperitivo los domingos. Claro,
claro.
Aquí en Madrid no se pone gambita blanca de Huelva.
¿Y qué queda, niña?
Y ella decía, y la gambita blanca
la gambita
con
aquí.
Dos años.
La gambita aquí.
Y yo ya le dije, vamos a ver, Emma. O vamos cambiando ese paladar.
Claro,
o no ganamos.
O no terminamos el mes.
Es tremendo. Bueno, los niños son, pues que no son idiotas, claro, son simplemente niños.
Han aprendido mucho también de lo que ven.
Claro,
con lo
sí.
Cual,
no,
claro.
Y es que además, luego vas tú y les pones de merienda el bocata de mortadela. Y
sí.
Llega Navidad y sacas el jamoncito bueno. Y
dicen,
entonces en enero
claro,
te dicen que de merienda
que
quieren
de
el jamoncito de Navidad.
Claro, claro.
Es que es normal. Bueno, llevaba mucho tiempo sin hablarte de cosas escatológicas.
Anda, yo ya
pero
estás con ganas, ¿no?
Hoy he conocido una noticia de estas que nos da mucha grimita, sí, cosita. Desde que nos confinaron se ha puesto muy de moda lo que se conoce como el delivery, ¿no? Que es pedir comida a domicilio,
sí.
Los delivery. Bien, pues la mayoría de restaurantes y bares ya ofrecen este servicio y casi siempre es una buena experiencia. Aunque claro, a veces pueden pasarte cositas.
No me digas.
Llegarte cositas que tú no habías pedido.
¡Uy! ¿Qué cara estás poniendo?
Esto ocurre. En este caso ha ocurrido en Reino Unido, donde un hombre pues se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que junto a su comida le habían metido una botella.
¿De una botella de qué?
Rellena de, ¿te imaginas qué?
Una botella rellena de alcohol.
No, concretamente de...
Una agüita amarilla, cálida y tibia.
Un poquito de orinada, una meadita.
Es muy fuerte, ¿eh?
Qué horror, ¿no?
Es muy fuerte. Siempre mola que los delivery te metan algún producto extra, pero...
Joder, qué valor, ¿no?
Pero esto se lo podían
eso?
Ahorrar. Bueno, el chico se quejó porque, claro, dijo, oye, creo
sí, que...
¿Quién
le ha pedido esto?
Creo que la botella que me han enviado de una conocida marca de refrescos, pero lo que hay en el interior es algo amarillo que huele a orina. Entonces, ¿por qué?
No era el caldito de los espárragos, ¿no?
No, porque me han mandado una meada
esta. Una meada, pero como el sombrero de un picador, ¿no?
Porque me han mandado la meada de alguien
claro.
Que no la había pedido.
Que,
bueno.
Que si la iba a analizar, ¿no?
Claro.
Preguntarle qué quieres, que la lleve a analizar.
Claro, la empresa ha pedido disculpas y ahora sí investiga qué es lo que pudo ocurrir, pero tiene pinta de que algún repartidor, al que no le daba tiempo a hacer sus necesidades, usó una botella para hacerlas y al final el líquido terminó en casa de un cliente.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pero qué asco.
En las carreteras se ven mucho esas botellas con meaditas, ¿eh? O sea, gente que a lo mejor lo hace en el coche y hace pis ahí y lo lanza a las carreteras, ¿eh? Se ven muchísimas.
Claro, hacerlo a posta me parece el colmo. Que haya un despiste, pues al final es que... Porque no sabes dónde poner la botella. Yo supongo que si haces pis en una botella...
Pero bueno, si lo puedes tapar, porque esas botellas están tapadas, porque el líquido no se ha desparramado.
Ya.
Entonces, joder, guárdala ahí cuando aparece en una gasolinera, pues la depositas además en el contenedor amarillo, a ser posible, como el líquido que lleva dentro.
Exactamente igual, claro. Si te lo da el líquido.
Claro.
No sé, yo es que lo de hacer pis en una botella, lo único que lo entiendo es si te pilla una emergencia, pero luego, pues como todo en la vida, pues trata de guardarlo y luego lo echas donde corresponda.
Efectivamente.
Para que no se lo encuentre nadie.
Esta canción, yo sé por qué la pones, está celebrando algo que ha pasado hace un montón de años con ella y esa es una de las canciones más buenas que ha hecho Stevie Wonder, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, claro.
¿Ah, sí? Pues es que te pongo Stevie Wonder, pero no por algo que se esté celebrando.
Ah, no, ¿por qué?
Pero te voy a contar por qué.
¿Ah, por qué?
El artista es que ha anunciado su intención de abandonar los Estados Unidos para instalarse en Ghana.
En Ghana, claro.
Porque le ha dado este aire. Ay, ¿esto es una celebración? Es que no lo había tenido así.
Bueno, celebramos que tiene una noticia que ese tío vuelve a estar aquí otra vez en boca de todo el mundo.
Ah, vale, eso guay. Bueno, le ha dado este aire ahora. Dice que porque está harto del revuelo político en el que últimamente anda instalado su país, los Estados Unidos, porque él creo que nació en Michigan, me parece.
Sí.
Entonces, él es estadounidense, pero está hasta el moño de lo que pasa allí. Y el artista de 70 años también ha explicado que en el país africano él sabe que tienen un mayor sentido de lo que es vivir en comunidad. Mm. Es decir, más vecinal. Y eso es lo que quiere para su familia, así que se va a mudar, no solamente él, sino que también parte de sus hijos y sus nietos.
No, y tiene una familia, vamos, extraordinaria, unos musicazos que ya tiene que son alucinantes. Son las 4:42, 3:42 en Canarias, estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y muchas gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Vicente Juan Ferrer, un ponedor que se suma a este programa de radio. No estamos solos, no te preocupes si no duermes. De verdad, muchas gracias si estás trabajando y estás aquí escuchándonos. Y nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Gracias por vuestro curro, fundamental. Y siempre, y emparejado a vosotros, saludamos a los policías nacionales y locales de cualquier parte de España y a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Cantidad de mensajes de platos de cuchara que le gusta a nuestra audiencia, a nuestros ponedores. Ella, le mando un beso muy fuerte, siempre está con nosotros limpiando, como siempre, y está hecha toda una ponedora, está en Xàtiva, en la Comunidad Valenciana. Y nos dice que ella le gusta mucho los platos de cuchara, pero, por ejemplo, su favorito puede ser el estofado de ternera tierna con sus patatitas, y ese caldo que dice que es un pecado no mojar con el pan. Dice también, ¿por qué no, Pulpo, un buen arroz caldoso hecho con el caldo del cocido? Increíble. Pues ella, tomo nota y vamos, algún día caerá alguna de las recetas que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. 4:44, hora menos en Canarias, en directo ponemos las calles y hay mucha gente que está en la carretera moviendo mercancías de un lado a otro. Jorge, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que eres un rutero de primera.
Soy rutero de Madrid, Extremadura, Madrid.
Jolín, vamos, vas a una tierra y vuelves maravillosa. Extremadura mola un montón, ¿eh?
Sí, buen jamoncito hay ahí. No es de cuchara, pero está bueno.
Es verdad. Bueno, en un momento dado, si ya lo tienes partido en el plato y lo quieres coger con cuchara, pues mira, convertimos en plato de cuchara, ¿no?
Sí, en un momento, vamos.
Qué grande. Oye, cuéntame, ¿en qué vas circulando? ¿Qué estás llevando? ¿Por qué no duermes?
Pues voy circulando una furgoneta grande y de paquetería.
Jolín, estáis que salís, ¿eh? Con esto de las compras y con las mercancías, estáis que,
sí, sí,
que no paráis,
sí,
¿eh?
Mucha faena, Pulpo, tenemos mucha faena nosotros.
Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿la mercancía la tenéis que cargar vosotros dentro de la furgoneta o hay maquinaria que las introduce?
No, la cargamos nosotros. Primero la descargamos allí en Madrid,
sí,
y después la volvemos a cargar y la traemos a nuestros destinos.
Ah, bien. Yo me he dado cuenta que en algunas cajas de compras que realizo y que me entregan en casa, me he dado cuenta que en algunas cajas sí que pone exteriormente el peso que tiene esa caja. A la hora de que vosotros lo manipuléis, es conveniente que tenga esa información por vuestra espalda, sí, lo digo, ¿no?
Sí, hay algunas que ponen peso y lo que es, bueno, lo que mide el bulto, vamos.
Claro.
O sea que hay algunas que te especifican, otras no.
Ajá.
Pero
y,
bueno,
¿y tú solamente,
más o menos ya.
¿Tú solamente puedes llevar las cajitas de un kilo o tienes que llevar todas?
No, yo hasta 40 y pico kilos puedo llevar.
Uf, o sea que tú estás...
Hasta 42 kilos me parece que es Pulpo.
Pero vaya gracia tener que coger algo de 42 kilos y dejarlo puerta a puerta, ¿no?
Pues la verdad que sí. Bueno, nosotros no hacemos el puerta a puerta, Pulpo. Nosotros, ajá, vamos directamente de nuestra empresa,
¿sí?,
a la central y de la central a nuestra empresa. Y después ya los repartidores diurnos ya se encargan de repartirlo por las casas y eso.
Madre mía. O sea, la logística de todo eso tiene que ser alucinante. Pero claro, una caja que sale desde Madrid y que va, me invento, a Cáceres, luego en Cáceres se tiene que distribuir por dentro de la ciudad o por dentro de la provincia, ¿no?
Claro, claro. Cada bulto va a un pueblo o a un destino. Nosotros llevamos todos los pueblos, los dejamos allí y entonces los que se dedican por el día a trabajar los llevan a sus destinos.
¡Buah! ¡Qué mérito tenéis! Es increíble. Estáis todo el día moviendo cosas de un lado a otro, ¿eh?
Ah, Pulpo, es que tenemos que hacerlo. Hay que levantar esto para arriba.
Di que sí. Jorge, ¿qué años tienes?
Pues tengo 42 años, en marzo hago 43.
¡Qué bueno! ¿Y llevas muchos años ahí con un volante entre las manos?
Pues sí, llevo unos poquitos ya, Pulpo. Un poquito. Antes de repartidor estuve en taxi también trabajando.
Ajá.
Y bueno, yo sé lo que es la noche y eso también, ¿sabes?
¿Y has tenido alguna experiencia chunga en la carretera?
Bueno, algún animal se ha cruzado y algún accidente que has visto y tal.
Yeah.
Pero bueno, dentro de lo malo, Pulpo, he podido salir bien parado, ¿sabes?
Bueno, me alegro muchísimo, Jorge. Yo recuerdo cuando empecé en septiembre de 2015 en este programa de radio, empezamos a poner, sí, las calles, en los primeros años muchos transportistas me llamabais y me hablabais de la inseguridad, ¿no?, de los atracos, de los robos que os hacían cuando ibais en circulación, que os cerraban, que os robaban en las áreas de descanso. Ahora parece como que está todo un poco como parado, ¿no?
Sí, sí, parece que está un poquillo más tranquilito ese tema. De todas maneras, nosotros no solemos parar, Pulpo, o sea, vamos casi directo, ¿sabes? De un sitio a otro, no. Como no me roben en marcha, Pulpo, no.
Bueno, lo importante es que no te roben y que no te pase nada, así que ten mucha precaución, por favor, Jorge, ¿vale?
Sí, Pulpo, déjame saludar a unos compañeros.
Hombre, claro, haz lo que quieras, es tu programa.
Sí, 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 hombre, pues un saludo a los ruteros, a Paquito Griffin y a Juan Osborne. Todos estos son motes, Pulpo, porque se parecen, ¿sabes? Y por eso lo digo. Y a Rafita el Exagerado y a Nicasio.
Joder.
Y bueno, y un saludo a vosotros y un abrazo a vosotros.
Bueno, pues recibe tú también el tuyo. Me imagino que tú estás notando ahora mismo que te estoy abrazando, ¿no?
Sí, sí, hombre, ese calorcito, Pulpo.
Ese es mío. Ese es mío.
Ese es tuyo, ¿no?
Ese bueno, cabecito es mío.
Mi plato de cuchara, Pulpo, es el estofado de patata, ¿eh?
Oh, qué rico. Ahí te pones a mojar pan como si no hubiera un mañana, ¿eh?
Oh, una morcillita de esa de Extremadura, una cachofita. Está como vea.
Qué grande. Jorge, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Ten mucho cuidado en la carretera, ¿vale?
Muchas gracias. Te lo iba a pedir, Pulpo, porque tenía muchas ganas de tener el diploma con la banderita España.
Pues se lo vamos a producir ya. Y aprovecho y le digo a Nacho que hay que hacer el diploma a José Miguel Vázquez Diosdado, que nos lo está reclamando y todavía no le ha llegado. Así que, Nacho, porfa, José Miguel Vázquez Diosdado, le debemos el diploma. Jorge, buena ruta y mil gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias, hombre.
Cuídate, hermano, gracias. 4.50, 3.50 en Canarias. Seguimos en COPE poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas. Llegamos tarde, como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues venga, que en 9 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo, este programa se llama Poniendo las Calles. Mira, yo creo que cocinar para los que quieres es verdad que es algo muy especial, tiene un significado de cariño y también de dedicación hacia los demás, y por eso nosotros lo sentimos como un acto familiar y también, por supuesto, de amistad. Y todos los viernes nos metemos en la cocina con Alberto-Valle-Chef. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues estamos perfectamente. Acabamos de hablar con Jorge, que va viajando de Extremadura a Madrid, Madrid-Extremadura, que es un crack en la automoción, pero como estamos también saboreando el fin de semana, que está a punto de empezar, y con ganas también de saber lo que nos tienes preparado para hoy.
Pues mira, vamos para allá. Para este fin de semana os voy a dar unas recetas que están espectaculares.
Bien.
Ensalada de lenteja con aguacate y atún. Le va a seguir una tortilla campera. Y de postre vamos a terminar con una tarta que va a ser un milhoja de frutas. ¿Qué te parece?
Pues me parece que con este menú, Alberto, nos vamos a mantener, no vamos a mantener un poquito bien la figura, pero lo vamos a intentar lucir. Vamos con esa ensalada de lentejas con aguacate y un poquito de atún.
Pues mira, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar como un poco más de medio de un bote de lentejas cocidas, dos aguacates maduros, dos latas de atún al natural, media cebolla dulce, un tomate grande, cilantro, aceite de oliva, limón, sal y pimienta. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lavamos y escurrimos bien la lenteja y la echamos a un bol. Uh-huh. Añadimos el aguacate en trozos, ¿sí?, cortarla al tamaño que más os guste, eso a gusto del consumidor. Cogemos la lata de atún, la echamos también al bol, picamos la cebollita y el tomate al gusto también, uh-huh, picamos bien fino el cilantro y lo incorporamos todo a la ensalada. Salpimentamos al gusto, echamos el medio zumo de ese limón o de lima, lo que más os guste, uh-huh, un buen chorreón de aceite de oliva, mezclamos bien para que todo se integre. Y, ¿qué os voy a decir, ponedores? Que vais a disfrutar de una ensalada muy sencilla, pero que es todo un manjar.
Que sepas que con este primer plato, y fíjate que solamente ha sido el primer plato, se me ha abierto el apetito, Alberto. O sea, que no me pierdo el segundo ni loco. Hablabas del tema de la tortilla. Yo soy muy de tortilla y la campera, que sepas que me encanta.
Pues esto a mí me encanta, es que me encanta porque es que se hace es muy sana también, tiene muchas verduras, sí, y bueno, no me enrollo más.
Venga.
Vamos a necesitar 3-4 papas, ¿vale? 3-4 patatas, 2 cebollas para hacer una tortilla bien grande, porque ya que hacemos tortilla vamos a hacer una en condiciones,
bien,
para tener. Vamos a necesitar 3-4 patatas, 2 cebollas, un pimiento rojo, otro verde, que no sea muy grande, media berenjena, un poquito de zanahoria, 3 dientes de ajo, un poquito de perejil picadito, perejil fresco, un chorizo pequeño, la mitad de uno grande, o si quieres echarle chorizo, échale el chorizo entero, aceite de oliva virgen, unos 8 o 10 huevos, sal y pimienta, así recién molida. Esto es para que salga una tortilla grande, ¿vale? Si queréis que la tortilla sea más pequeñita, pues bueno, las patatas que no sean muy grandes tampoco. Bueno, pues vamos al lío. Pelamos la patata, la cortamos al medio y hacemos como medias lunas. ¿Qué te gusta más? ¿A cuadrado? Pues cortamos todo a cuadrado. Según el corte que vayáis, lo hacéis de una manera. Que es a juliana, todo a juliana. Que es a cuadrados, todo a cuadrado, ¿vale?
Vale.
Lo pochamos todo en una olla, en una sartén, con abundante aceite y se va pochando todo. La patata, la cebolla, todo a fuego medio. Mientras tanto, vamos picando el pimiento, la berenjena, la zanahoria. Lo vamos echando, lo vamos guisando, le metemos unos ajitos, lo vamos guisando todo, el chorizo también, lo cortamos y lo metemos ahí, y que todo vaya cociéndose, ¿vale? Que todo vaya pochándose, ¿no? Cociéndose, pochándose en ese aceite, uh-huh, y que se vaya haciendo. Cuando lo tengamos todo listo, lo que vamos a hacer es sacarlo, esperar a que enfríe un poco, mezclarlos con los huevos que ya los tenemos batidos, lo ponemos a gusto, sal, pimienta, como veáis cada uno, y lo podéis hacer de la siguiente forma, o bien hacer una sartén y ponerle la jugosidad que quiera cada uno, si te gusta muy hecha, hazla muy hecha, si te gusta menos hecha, pues menos hecha, sea al gusto de cada uno, o también la podéis hacer al horno, la podéis meter a 160 grados, 170, y esperaremos por unos 40 minutos y tendremos la tortilla hecha. Eso ya al gusto de cada uno, dependiendo del horno que sea, se hará antes o después, tenemos que ir vigilándola. Una vez hecha, le pegáis el corte, ya os digo, según la textura que os guste, vais a disfrutar muchísimo de esta tortilla campera.
Delicioso. Y fíjate, ahora hay que rematar la faena por todo lo alto. Un postre que tiene dulce y también tiene un poquito de vegetal. Esa pedazo de tarta de frutas, por favor.
Exactamente, Pulpo. Vamos a hacer una tartita que es un milhojas así individual de frutas. ¿Qué vamos a necesitar? Crema pastelera, ¿vale? Que ya os diré otro día cómo se hace la crema pastelera, o si no, lo veis en la página web. La fruta a la que os guste, le podéis poner kiwi, fresa, mandarina, plátano, uva sin semilla, lo que sea. Necesitamos también lámina de masa brisa y brillo de repostería para tarta. ¿Qué, cómo se hace? ¿Vale? Parece que tiene así cosas así complicadas, pero no lo es. Lo primero, precalentamos el horno, 180 gramos, estiramos la pasta brisa, colocamos en un molde para hornear y lo vamos a meter al horno a 180 grados unos 15-20 minutos hasta que esté doradita y crujiente. Una vez hecha, la sacamos del horno y la dejamos enfriar. La vamos a rellenar de crema pastelera la cantidad que os guste, ¿vale? Pero la fruta, que no se olvide, hay que ponerla también en esa crema pastelera. Ponemos mil hojas, crema pastelera, fruta, mil hojas, crema pastelera, fruta, la mil hojas no, Alberto, es la pasta, no quiero liar, es la pasta, crema pastelera y la fruta, la pasta, crema pastelera, y así todas las capas que queráis. Le echamos por encima un poquito de este brillo de repostería, lo metemos a la nevera, que quede bien frío. Y Pulpo, ponedores Pulpo, os puedo asegurar que esto está de lujo.
Yo recomiendo a los ponedores que presten atención a este momento, Alberto, porque hay gente que le surgen dudas de estas recetas que das aquí en Poniendo las Calles, que a veces vamos muy rápido y la gente no puede anotarlo, pero en cualquier momento lo pueden consultar. Si algún ponedor tiene alguna duda, ¿cómo la puede resolver?
Cualquier duda que tengáis, tenéis las recetas escritas y en vídeo en mi página web, www.cocinaconalbertovalle.com. Y Pulpo, antes de que se me olvide, que un ponedor en Instagram me ha dicho que lo tengo que saludar, y es que tengo que saludarlo, que es Javito, Javi Ramírez, Javito82 de Instagram. Javito, si nos estás escuchando, amigo, un abrazo muy fuerte. Bien. Y vamos ahí, que somos los mejores, los ponedores somos los mejores.
Claro que sí, pues nada, un saludo para Javito y que recuerdes que Alberto Valle le puede seguir también en Instagram, Alberto-Valle-Chef. Echarle un vistazo a los vídeos que publica, que son alucinantes. Y enseguida vamos a seguir viendo platos de cuchara que nuestra audiencia nos está recomendando, porque al fin y al cabo son sus favoritos, ¿se vea?
Pues sí, José Ramón, por ejemplo, un cocido madrileño como el que me he metido entre pecho y espalda hoy, nos dice. Y Manuel Lozano, un buen rancho aragonés con costilla de cerdo adobada y caracoles.
Por favor, por
favor. No sé si le puede poner algo más.
Por favor. O Tony Real, que dice que su plato favorito es el conejo con patatas y caracoles al estilo montaña, con un buen queso al lado y una botella de tinto para regarlo. Impresionante plato, por favor.
Todo riquísimo. Aquiles dice el cocido montañés y la olla ferroviaria, muy típico de Cantabria. Y Corina de la Rosa, un buen plato de puchero canario.
Hoy estamos a viernes. Hoy quiero presentarte y te quiero hablar, de Ainhoa Buitrago. Te la voy a presentar dentro de nada, en nuestra segunda hora en Poniendo las Calles. Es una artista que tiene mucha que decir y quiero que confíes en ella. Te va a gustar un montón. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y ahora estamos escuchando a Marcela Ferrari. Disfruta este momento.
Tú no me conoces.